Y hoy en Footbox Centroamérica nos acompaña Camilo Hernández, periodista de Costa Rica, que nos habla sobre una posible investigación que podría tener la FIFA en Costa Rica por una presunta discriminación a jugadores extranjeros. Vamos con eso y mucho más.
El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Footbox Centroamérica, este podcast exclusivo para hablar de todo lo que ocurra en el fútbol centroamericano después de fin de Semana Santa. José Hernández, ¿cómo está? Qué gusto estar con usted nuevamente, compañero.
Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carmen? Feliz inicio de semana. Sí, ya se acabaron las torrejas, se acabaron las procesiones, ya se acabó toda Semana Santa. Qué rápido pasó Semana Santa, Carmen.
Ya a volver a entrar al ruedo. Bueno, vamos a comenzar y arrancamos con la Zona Tica.
Zona Tica.
Bueno, y para esta edición de la Zona Tica tenemos un invitado, el periodista de Costa Rica, Camilo Hernández, porque queremos hablar sobre un tema que se está suscitando en Costa Rica, sobre una posible investigación que pueda haber ante una presunta discriminación a jugadores extranjeros en el fútbol tico. Camilo, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por tomar nuestra llamada.
Saludos desde Costa Rica a ambos, Carmen y José, muchas gracias y muy contento por la invitación y de poder compartir con ustedes en este espacio.
Gracias, Camilo. Bueno, pues básicamente entender un poco cómo se da esta situación y finalmente cómo se termina siendo catalogada como una presunta discriminación que va a ser de alguna manera investigada por la FIFA.
Claro, por supuesto. Bueno, lo primero es que desde febrero de este año, después de una publicación del diario La Nación, uno de los periódicos más conocidos en Costa Rica, se desveló que hay un total de 23 o habían 23 jugadores de 41 extranjeros en el campeonato que no tenían los permisos de trabajo al día. ¿Qué pasa? Pasan los meses, se va resolviendo un poco la situación, pero en este momento todavía hay 10 por lo menos jugadores que no han logrado completar la documentación. Y el caso puntual del cubano Luis Javier Padela, jugador del Santos de Guápiles. Lo que sucede puntualmente es que el representante de este jugador, Simón Giralda, el italiano, denunció con FIFA esta negativa de permisos de trabajo que tienen jugadores extranjeros en Costa Rica por parte principalmente de la Dirección General de Migración y Extranjería. Recordemos que esto no es directamente con los clubes, con UNAFUT, la liga como tal, sino que tiene que ser el permiso de cualquier extranjero para poder laborar en un país. Y entonces el representante denuncia con FIFA el tema. Él dice, él asegura que FIFA, a través de un encargado legal del Comité de Estatuto Jugador, dice que podría considerarse como un caso de discriminación y que por lo tanto se abriría una investigación al respecto. La Carmen y José, la información que hay en este momento, porque ustedes pues, obviamente entienden que es un tema cambiante, al parecer, según el gerente del Santos de Guápiles, donde hay jugadores involucrados, ayer en la noche, después del partido con Herediano, no habría intervención de FIFA de momento, pero lo que pasa es que el representante se nota muy molesto. El representante ha dicho claramente su posición, habló con FIFA y ya en FIFA están alertados de esto para que pudieran abrir una investigación en Costa Rica y obviamente podría haber sanciones, aunque como repito, en Costa Rica hay tranquilidad por parte de, en este caso, el equipo Santos, donde hay jugadores involucrados, y el caso más puntual o más sonado, que es el del cubano Paradero.
Camilo, primero, gracias por atender nuestro llamado. Usualmente, a ver, no espero que tengas la información exacta, pero usualmente un permiso de trabajo para un extranjero en Costa Rica, más o menos, ¿cuánto tiempo dura el trámite?
Claro, es bueno, José, ese es el tema principal. Claro. Yo creo que en Costa Rica sí hay... sí se ha pasado un poco, es decir, el tiempo de resolución de los trámites ha sido muy lento, hay que decirlo así. Se tarda muchos días en darle la cita, porque primero tienen que darle la cita al jugador, en este caso. Luego de la cita hay que esperar que tengan la resolución y no hay un tiempo exacto porque, y esa es la polémica, tal vez, desde lo, como decía antes, que se ha hablado desde febrero, porque, por ejemplo, hay jugadores extranjeros que llegan y en cuestión de 4 o 5 días, una semana, ya tienen el permiso. Pero hay casos que pasan ya 3 meses y que no tienen el permiso. ¿Y dónde está todavía lo más extraño acá en la situación? Que, por ejemplo, este jugador que mencionó, Paradela, tenía desde el 2020, finales 2020, inicio 2021, está jugando Costa Rica. Es decir, todo el año pasado jugó el campeonato entero, los dos torneos cortos, pero este de acá, en este en el que estamos, jugó 3 fechas y no pudo jugar más porque apareció todo el tema de migración. aparentemente, como les digo, fue una noticia de un periódico que al final como que alborotó todo y se dio a la situación, porque en el principio ningún jugador, o sea, no había ningún impedimento para que los jugadores estuvieran sin permiso de trabajo. Inclusive el técnico de la selección, don Luis Fernando Suárez, también estuvo sin permiso de trabajo. Lo que pasa es que, como les digo, hay casos que se resuelven en cuestión de días, seguramente por contactos o, ¿verdad?, a lo mejor influencias, pero hay otros que tardan más y no dan respuesta, y es donde todos nos extrañamos de por qué sucede esto.
Mira, es que has dicho la palabra clave, seguramente por contactos, y es que entendemos que son temas legales y obviamente es una línea delgada y no queremos ponernos a asumir ni a especular sobre cosas tan, tan importantes como un permiso de trabajo que al final te convierten en un ilegal ejerciendo y son conflictos muy grandes. Pero lo importante, Camilo, que quiero saber si te da esta sensación, es que después de que toda esta olla explota, ¿crees que vayan a haber soluciones prontas?
Bueno, primero, Migración, por cierto, estuvo toda la Semana Santa libre, de vacaciones, ¿verdad? Entonces, fue complicado por lo mismo, porque hasta el martes vuelven, es decir, mañana. Y entonces vamos a ver si lo del caso de Paradela, que al final es lo que más, porque sí, como les digo, habían 23 de 41 jugadores con esto, ya quedan menos de 10, pero sobre todo el caso de Paradela es el más escandaloso, porque él jugó, por ejemplo, en El Salvador hace unos años, en el Chalatenango, si no me equivoco, y ahí dice, él había dicho que se le resolvió en 4 días y que no entiende por qué acá en Costa Rica pasa esto. El representante, como les decía, tachó la situación de incalificable, de vergonzoso, de único en el mundo, y al final de cuentas, obviamente en Costa Rica no conviene de que esto se postergue, que esto, que FIFA tome medidas, o porque al final los jugadores tienen que tener alguna resolución, es decir, o darle la libertad al jugador o resolver esto para que pueda ya poder laborar, porque hay que tener también otro tema interesante. En Costa Rica el campeonato se está jugando cada 72 horas, es decir, cada 3 días hay partidos, porque tiene que terminar el 15 de mayo por el tema del repechaje, para darle espacio a la selección y demás. Entonces yo creo que sin duda tiene que ser algo que se resuelva por lo menos en esta próxima semana, porque si el jugador llega a no jugar el 10% de minutos, podría inclusive salir libre del club, y así los demás. Entonces imagínense que puede ser una situación hasta que los equipos pierdan como tal.
Sí, es una situación muy complicada. Mira, aprovechando que te tenemos y que tocaste el tema de las selecciones, confirmanos, la liga parará, ¿no? Me llegó información de que se para el fútbol costarricense. Correcto. Por 3 semanas, si no me equivoco, 4 semanas, para concentrarse en que la selección tenga todos los jugadores disponibles para ese gran partido importante del repechaje.
Correcto, un mes casi va a estar el parón del torneo para dar microciclo. Recordemos que Costa Rica en este momento tiene la base de jugadores en el campeonato nacional, no como otras oportunidades que eran legionarios. Los legionarios son pocos ahorita, por lo menos los habituales en el proceso de Suárez. Y en efecto va a haber un parón del torneo. En este momento, en principio de acá al viernes, estaría saliendo por parte de FIFA el tema de la logística para el repechaje, es decir, cuándo se va a poder ir el país para allá, la selección como tal. Pero sí, aquí se quiere ir el 6 de junio para poder tener casi una semana de tiempo antes del partido. Y recordando también que antes de esto se pegan los partidos de Liga de Naciones, que es una particularidad que no tiene, por ejemplo, Honduras, Panamá, que son otros de los equipos que van a estar en esta Liga de Naciones, pero Costa Rica tiene que hacerle frente a Panamá en el Rommel, después recibir a Martinica y prácticamente un día después hacer el viaje hasta Qatar para poder afrontar el repechaje y tener ese ojalá boleto al Mundial.
Ojalá que sí lo puedan tener, y me parece de aplaudir la decisión que han tomado, y que regresen luego con las semifinales una vez objetivo cumplido, si Dios lo permite, en Qatar. Camilo, muchísimas gracias por habernos atendido, ojalá esta sea la primera de muchas veces más que podamos conversar contigo.
No, por supuesto, Carmen, José, muchas gracias, y aquí estamos a la orden para cuando guste.
Gracias, Camilo. Bueno, José, si te parece, seguimos un poquito con las acciones también que hubo este fin de semana desde Costa Rica, donde se disputó una nueva fecha, la jornada 14. Lo que te voy a decir que es lo más sobresaliente es el Alajuelense, que de visita vuelve a hacer una goleada frente al Guanacasteca, segunda victoria consecutiva, es el gran líder. El Cartaginés, por su parte, goleó al Saprissa, un Saprissa que, a pesar de la llegada de Justín Campos, el técnico más ganador que ha tenido el monstruo, ese golpe mediático que pretendían dar, al final no terminan de conseguir las cosas. Una nueva goleada, son ya 4 jornadas sin ganar, 3 derrotas, un empate. El Cartaginés muy bien porque escala a ponerse segundo. Y luego el otro duelo interesante es el de el que hubo entre Guadalupe y Sporting San José, tercero y cuarto clasificado. Una victoria importante para Guadalupe de local, esto después de dos derrotas de manera consecutiva, y lo del Sporting, que lo pasa muy mal, ya son tan solo dos puntos los que sacó de los últimos nueve posibles, y complicado. Como ya lo decía muy bien nuestro amigo Camilo, viene el fútbol rapidito, dos jornadas seguidas, partidos de la fecha número 15 a media semana. Así que eso es todo desde la zona Tica. Nos vamos hasta la zona Cuscatleca ahora.
Zona Cuscatleca.
Momento de ir a la zona Cuscatleca, sí, a la zona del fútbol salvadoreño, donde, entre lo más importante, se esperaba mucho del partido entre Chalatenango y Club Deportivo Águila, porque son los primeros dos equipos de la tabla del campeonato, y el sábado, la verdad, que fue un triste y amargo 0-0 entre Chalate y los aguiluchos de Club Deportivo Águila. Marte en casa empató contra Club Deportivo FAS 1-1. En el otro partido importante, ayer domingo, o el domingo mejor dicho, Alianza de visitante le ganó 1-0 al Platense. Por lo tanto, la tabla del fútbol salvadoreño queda bastante apretadita, me parece, en la parte alta. Carmen, ponga atención, Águila con 34 puntos, Chalatenango también con 34 unidades, Alianza un punto menos en el tercer lugar, Isidro Metapán es cuarto y Platense es quinto del campeonato del fútbol salvadoreño. Así que es momento de ir a la zona catracha.
Zona Catracha.
Nos vamos hasta la Liga 5 Estrellas, donde no hubo fútbol este fin de semana por el parón de Semana Santa. Las cosas se mantienen un poco igual con el España como ese gran líder con 30 puntos, 10 victorias consecutivas para los de Héctor Vargas. Olimpia y Victoria son segundo y tercero, que empataron en sus últimos partidos. Y el Motagua, que ha subido a esa cuarta posición después de dos victorias consecutivas tras aquellas 5 derrotas y tras la llegada de Medina, la Tota Medina, que le ha levantado la un poco al Águila. Ahora, lo más importante, José, que se habla en el fútbol de Honduras es el tema del técnico. Ya la semana pasada se le decía bye bye, bueno, de mutuo acuerdo entre el Bolillo Gómez y la federación, y las especulaciones sobre quién va a ser el técnico. Los rumores dicen, José, que esta semana, entre martes y miércoles, lo tienen que estar presentando. Que dentro del hermetismo de la federación y de la comisión de selecciones ya saben quién es, pero no lo han dicho, y hay especulaciones que llevan a varios rumbos, pero poquito a poquito se van descartando los nombres. Aún así, no hay consenso entre los periodistas quién podría ser el próximo técnico. ¿Le hablo de un par de nombres?
Cuénteme, usted está bien informada.
Mire, se habló del regreso de Rueda, pero obviamente Rueda es muy caro. Muy, muy caro.
Pero ya Rueda ya conoce el fútbol hondureño, ¿no?
Lo conoce, pero es muy caro. No se le puede pagar. Está a los niveles de Pinto, o sea, y más allá.
Rueda, por sus pretensiones económicas, fuera.
Ajá, eso dicen.
Sí, okay,
miren,
listo.
No nos asustemos y de repente aparece Rueda ahí. Se habló de contactos con Osorio, también contactos que
Juan
salieron.
Carlos Osorio.
Que conoce el área, conoce la región y demás, y bueno, sería otro colombiano. Pero desde Colombia también lo estaban descartando la posibilidad. Se habló de Troglio, que es el ex técnico del Olimpia, que consiguió.
Sí, que está en el fútbol argentino, ¿no?
Ya está fuera, ya quedó fuera. No le fue muy bien en esta aventura que tuvo por allá. Tenía un viaje pendiente para estas fechas y se levantó un poquito la especulación, pero él mismo lo dijo en Twitter y se lo ha dicho a varios periodistas que con él no han hablado. Entonces aquí viene la gran pregunta del millón. Siendo la importancia, la Liga de Naciones, que está a la vuelta de la esquina, ¿qué técnico puedes encontrar? ¿Será que buscas un local que por lo menos saque estos partidos? Las preguntas del mío. Yo espero, José, que para el viernes aquí estemos hablando y diciendo quién es el nuevo técnico.
Bueno, sí, yo creo que sí. Si usted me dice que lo van a presentar de martes y miércoles, pues claro que ya para el viernes vamos a saber.
Eso dicen, pero
le voy a decir una cosa. Reinaldo Rueda me contó un pajarito que su salario, su cuerpo técnico, gana ahí arriba de los 3 millones de dólares.
Sí, no, es que
esa está fuera de del presupuesto de la Federación Hondureña.
Imposible.
Imposible, ¿no? Lo de Troglio lo veo más factible. No sé si quiera regresar a Honduras. No sé qué ofertas tienen el fútbol el suramericano, Troglio, pero me parece una buena opción. Inclusive me sorprende que antes no se la hayan ofrecido o quizás asignado, ¿no?
A mucha gente le parece, pero hay dos conflictos puntuales con él. Uno, la afición del Motagua, pues obviamente no quiere porque ya sabe, ¿no? Olimpia Motagua, ¿no? Bueno, y la otra, porque no ha tenido experiencia con selecciones. Y quieras o no, fue lo que pasó con Coito. Le dieron la oportunidad a Coito. Coito no tenía experiencia con selecciones y vio cómo no fue. No es lo mismo trabajar con un club como con una selección, eso lo sabemos todos.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Dicen, bueno, si le van a dar la oportunidad a un extranjero, ¿por qué no le dan a alguien del fútbol local? ¿Sabes? Alguien que esté más arraigado. Hasta se mencionó Diego Vázquez, pero es el mismo caso. Lo que queda claro es que es un problema muy grande porque ya la Copa de Naciones está a la vuelta de la esquina y tienen que tomar una decisión pronto.
Bueno, el viernes tal vez tendremos noticias. ¿Le parece si vamos rapidito a la zona chapina?
Vamos.
Zona chapina.
En la zona chapina, bueno, lo más importante es que los rojos del Municipal aprovecharon los empates de Cobán Imperial y también del equipo malacateco, y de esa manera el equipo de los rojos del Municipal se convierte o mantiene el liderato del campeonato chapín. Le cuento rapidito la tabla de posiciones. Municipal tiene 33 puntos, Cobán Imperial 31, Malacateco 31, Comunicaciones, los Cremas ya son cuartos y en el quinto lugar aparece el Guastatoya. Así que eso es lo que está pasando rapidito en el fútbol chapín.
Bueno, y rapidito, ya que lo dejo ahí, se nos ha ido esta nueva edición de Fútbol Centroamérica, recordándoles que nos escuchen a través de Spotify y que también nos pueden seguir todos los lunes y viernes. El próximo viernes ya estaremos aquí con todo el resumen de lo ocurrido a media semana. José, se fue volando, ¿eh?
Se fue volando, como siempre. Mire, y el viernes se va a ir volando porque el tema ya sabemos cuál va a ser el tema el viernes.
Uy, ojalá, ojalá. Que pasen buena tarde. Gracias a todos por habernos escuchado.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.